Cope más Málaga.
93.4 FM. En Cope más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de graduados sociales con Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestro gabinete de profesionales de graduados sociales. Recogemos el testigo de nuestros compañeros de la mañana en Málaga y hasta las 2 de la tarde vamos a tratar temas de interés que te pueden servir a nivel laboral y a nivel administrativo. Y como siempre lo hacemos con la ayuda inestimable del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla, y también con la ayuda del grupo Davo Consulting. Hoy vamos a tratar un tema de interés y seguro que te puede servir en algún momento. Mediación laboral. Hoy tenemos un programa apasionante hasta las 2 en punto de la tarde, lo que va a ser nuestro último programa del año, pero prometemos que regresaremos también el próximo año. Así que todo esto hasta las 2 en punto de la tarde.
En COPE Málaga abrimos las puertas del gabinete de graduados sociales hasta las 2 de la tarde con Emilio Guerrero.
Bueno, y como siempre, lo primero que debemos hacer es saludar a nuestros graduados sociales en el día de hoy. Andrés Cabezas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Buenas
tardes. Bienvenido. Y también tengo por aquí a Eduardo Ruiz. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar de la mediación laboral, pero antes de abordar los temas que tenemos para hoy, quiero comenzar recordándote que tienes habilitada una dirección de correo electrónico para que nos mandes tus consultas, tus dudas o sugerencias. La dirección de correo te la explica mejor que yo nuestro compañero Pedro González.
Si tienes una consulta que realizar, envíanos un correo electrónico a gabinetegraduadossociales@cope.es.
Ya lo sabes, ahí estamos abiertos absolutamente todos los días y siempre estamos para ti. Comenzamos nuestro programa, hoy hablamos de la mediación laboral. Mira que aprendemos en cada viernes en esta sintonía y de la mano del grupo Davo y de los graduados sociales. Eduardo Ruiz, pregunto, estoy aquí mezclando todos los nombres. Cuando hablamos de mediación laboral, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es mediación laboral? Para la gente que nos está escuchando, bueno, es juicio, si sé lo que es un juicio, la vista, pero la mediación laboral, cuando bueno, hablamos de este término, ¿qué es?
Podríamos decir que la mediación es un medio alternativo de solución de conflictos. Entonces, en tanto que hablemos de mediación laboral, nos estamos refiriendo a ese medio alternativo de resolución de conflictos en el ámbito laboral. Podríamos definirlo así, cualquier cuestión, cualquier divergencia de intereses, cualquier confrontación entre las partes de un contrato de trabajo, de una relación laboral, pues van a tener un cauce de solución a través de la mediación y estaremos plenamente en el ámbito de la mediación laboral.
¿En qué caso hay que acudir a una mediación laboral?
Bueno, la mediación tiene una característica que la distingue de los demás, digamos, medios de solución extrajudicial de los conflictos, ¿no? Que es la voluntariedad. Esa es la característica principal. Las partes tienen que estar voluntariamente conforme en acudir a una mediación. Porque la mediación lo que trata fundamentalmente es que las partes, por su propia, se llega a un acuerdo que sea, digamos, propuesto por las partes, precisamente. Entonces, la mediación se puede acudir en cualquier momento, desde que, incluso previo al conflicto. O sea, el conflicto se tiene que plantear, evidentemente, si no, ¿no? Pero que previo que el conflicto se haya materializado en un proceso. Da igual que sea administrativo como judicial. Por lo tanto, en el momento en que estamos hablando en el entorno de la empresa, fundamentalmente, en el momento en que la empresa se produce una situación de desavenencia o de conflicto entre los trabajadores, la dirección de la empresa, entre los propios trabajadores, hay supuestos que son muy, muy, muy directamente, digamos, propicios para la mediación, como son cuestiones de clima laboral, ¿no? Que eso es una cosa que la empresa pues tiene mucha repercusión, que después deriva en conflicto directo entre el trabajador y la empresa, pero que en principio a lo mejor es una cuestión de convivencia de los trabajadores, ¿no? Por sistema de mediación lo que ayuda es a que las partes, digamos, adopten, digamos, una actitud de positiva de querer, digamos, mediante ciertas técnicas de, fundamentalmente de comunicación entre las partes, en que entre ellas adopten un acuerdo para solucionar el conflicto y que no sea un acuerdo impuesto. Por lo tanto, lo que preguntaba es, que no me quiero enrollar mucho, que la mediación se puede acudir en cualquier momento.
En cualquier momento.
En cualquier momento.
Incluso, como tú decías, incluso antes, previamente, de que el conflicto estalle, ¿no?
Antes que el conflicto, o sea, cuando está el conflicto, digamos, el embrión del conflicto, ¿no? Antes de que el conflicto se ponga de manifiesto en toda su crudeza, ¿no?
Uh-huh. Pregunto, ¿es la gente, la ciudadanía, es conocedora de que existe la mediación laboral? ¿O la gente va a saco al juicio? ¿La gente conoce o cada vez vas teniendo más forma esta figura de la mediación laboral?
Bueno, en España tenemos una mentalidad de judicialización de los conflictos, ¿no? Entonces, la idea primera es, tengo un problema, pues si no le hemos encontrado una solución directamente, pues vamos a ir al juzgado, ¿no? Y además vamos al juzgado en un plano combativo, ¿no? En una actitud de vencer o ser vencido, ¿no? Bien es cierto que por múltiples factores, el mismo atasco de la administración de justicia, la complejidad de la sociedad que cada vez hace que haya más conflictividad, se están arbitrando, facilitando e impulsando de alguna forma pues estos otros sistemas alternativos, ¿no? Y hombre, yo no diría ya que es tan desconocida, ¿no? La mediación, podemos decir abiertamente que desde hace 10 años para acá se está creciendo mucho en ese terreno, y desde un poquito menos años ya se está legislando en serio y se está avanzando. La verdad es que se está avanzando bastante en esta situación.
Cuando se habla de mediación es que alguien media, ¿no?, para que no haya conflicto. Y cuando se habla de conciliación, ¿de qué estamos hablando? ¿Es lo mismo la mediación que la conciliación?
Bueno, me remito a lo que decía antes. La mediación es una cuestión voluntaria que se puede plantear en cualquier momento del proceso, incluso previamente, como he dicho. Y la conciliación es una cuestión de fase obligatoria del proceso laboral. Es decir, bueno, no de todas las acciones que se pueden llevar por la vía de la ley de procedimiento laboral, ¿no? Pero sí que hay una obligación de pasar por un acto de conciliación. En realidad, en el proceso del ámbito social son dos momentos concretos. Uno es la previa a la judicialización, que es la vía administrativa, a la cual hay que acudir en la mayoría de los casos, para no entrar en tanto detalle, a la conciliación extrajudicial, que es administrativa, ante la Junta de Andalucía, servicio de conciliación y mediación. Y es un acto obligatorio, y si no hay acuerdo, pues se inicia el procedimiento judicial. Dentro del procedimiento judicial, previo a la vista oral, que se señala en el mismo momento, simplemente que es un ratito antes de empezar el juicio, las partes tienen que obligatoriamente volver a intentar la conciliación. Pero la conciliación, a diferencia de la mediación, es que eso es una cuestión obligatoria, que si no pasa por esto no puede seguir el proceso. Uh-huh. Pero la mediación, no, la mediación, como decía, es una cuestión voluntaria. Es decir, vale. Y la diferencia fundamental es que la conciliación, digamos, que hay como el conciliador tiene que intentar proponer soluciones, bueno, esa sería la teoría, ¿no?, para llegar al acuerdo del asunto. La mediación, el mediador, que es una figura absolutamente neutral, también la conciliación es neutral, ¿no?, pero el mediador lo que hace más que nada, su trabajo fundamental es que las partes vuelvan, digamos, a conectar y que la comunicación fluya para que entre ellos surja la solución. El resultado final es distinto, porque si a ti en una conciliación, de alguna manera, aunque haya, por supuesto, una voluntariedad, porque para eso se firma el acta de conciliación de forma voluntaria, lógicamente no puede ser de otra manera, pero se induce a una solución, esa solución de alguna forma no brota de las partes. Esto sería quizá para desarrollarlo con más tiempo, pero ese proceso de mediación, que es más, no es un momento que puede durar 5 minutos, la mediación dura más tiempo, hay que hacer unas sesiones, hay que preparar a las partes, el resultado, por esto mismo que digo, del tiempo que se le dedica y de la forma en la que se desarrolla, tiene una duración después posiblemente mayor. Por eso decía antes que cuando hay, por ejemplo, asuntos en los que las partes están, digamos, obligadas a seguir conviviendo, como puede ser el clima laboral en una empresa, la conciliación no es tanto, sino que la mediación sí que soluciona el problema de fondo. Entonces, la mediación se caracteriza por solucionar un poco, digamos, el problema desde la base. Y entonces la duración del resultado, en estos casos de
se
que
puede prolongar,
se puede prolongar.
Uh-huh. O sea, que lo suyo sería ir a la mediación antes de evitar la conciliación, ¿no? Sería lo ideal, ¿no?
También depende del caso, ¿eh? Pero sobre todo en cuestiones fundamentalmente que tienen que seguir relacionándose las partes, la mediación es la solución ideal.
Uh-huh. Bueno, pues ventajas de acudir a la mediación en vez de a la conciliación. ¿De qué manera ayuda la mediación a agilizar la justicia? Sabemos que muchas veces para que salga un juicio, bueno, estamos viendo los casos en los medios de comunicación, en la televisión, aquí en la radio, vemos la saturación que hay, bueno, cuando sale el memorándum, ¿no?, de los juzgados cada año, vemos que cada vez aumenta el caso de tal, el porcentaje de delitos, no sé cuánto ha subido. ¿Que haya mediación ayuda a agilizar también la justicia?
Muchísimo. Muchísimo en sus distintas fases, ¿no? Porque tendremos que distinguir y separar lo que es mediación extrajudicial, previa al conflicto judicial, al proceso, y lo que es la mediación intrajudicial, ¿no? Entonces, hombre, la medida que se alcance el acuerdo de forma extrajudicial antes de iniciado el proceso, pues ya... El derecho positivo lo define como los medios de evitación del proceso. O sea, es una fórmula para evitar que el proceso nazca, que el proceso se inicie en la jurisdicción. Si no se consigue ahí, hay un nuevo intento de conciliación por parte de la jurisdicción. Los secretarios son los que tienen ahora la competencia y también los propios jueces. Para intentar de nuevo la conciliación. En lo que está trabajando ahora mismo el colegio y un poco los profesionales está en que esa mediación intrajudicial se potencie y se dote un poco de los cauces y de los mecanismos necesarios para que eso tenga más efectividad. ¿De qué forma? Pues, hombre, hay que decir aquí y reconocer que muchos de los jueces de lo social están... volcados en la idea de que la mediación es una fórmula válida, muy válida. Algunos de ellos manifiestan incluso que es más válida porque reconocen que es un acuerdo que se adopta por las propias partes y que eso ofrece más garantía. Incluso estadísticamente está probado que da muchísima más eficacia a la hora de ejecutar esos acuerdos. Un acuerdo impuesto siempre es más difícil de aceptar y luego no se cumplen y dan muchos problemas, ¿no? ¿En qué está el colegio? Bueno, pues estamos constituyéndonos ya como entidad mediadora. Muchos de nuestros colegiados ya han recibido formación para ser mediadores en el ámbito laboral, con la idea de que el propio órgano jurisdiccional, cuando ve que un asunto es mediable, que eso también habría que debatirlo, no todos los asuntos son propicios para... acudir a la mediación, pero muchísimos, y cuando el juez detecta que el asunto es mediable o el secretario, pues podría perfectamente invitar a las partes, es voluntaria, necesariamente tiene que pasar por esa voluntariedad, pero sí podría informar tal y decir, bueno, podéis intentarlo de esta forma, pues a través, en este caso, del Colegio de Grados Sociales, que ellos tienen mediadores profesionales que van a ayudaros, sobre todo a lo que muy bien ha dicho mi compañero Eduardo, a que seáis vosotros mismos las partes las que alcancéis por vuestros medios un acuerdo. El mediador va a ser más un facilitador de ese acuerdo que un proponedor de ese acuerdo. No sé si sería correcto decirlo así, pero un poco esa es la idea, ¿no?
Oye, y os pregunto, algunos nos estarán escuchando y dirán, vale, está muy bien, muy bonito todo lo que nos están diciendo, pero el tema de dinero, ¿es barato que acudir más a la mediación que a los juzgados? ¿Cómo va ese asunto? Porque normalmente se habla de las costas, ¿no?, de los juicios. También hay que pagar costas en este caso de en las mediaciones, más barato, más caro.
Yo sobre eso, en fin, yo tengo el siguiente enfoque.
Que la pela es la pela, Eduardo, ¿eh?
La pela es la pela, pero mira, vamos a ver. Yo creo en la cuestión de oportunidades, más que de... Bueno, también de cuestión económica, ¿eh? Pero también van unidos, a ver si me explico. Es decir, cuando, como decía el compañero Andrés, cuando tú vas a juicio, por eso los jueces también son sensibles con esto, los jueces dicen, acudid cuando no tengáis más remedio, cuando ya no haya otra solución. Porque en el momento en que las partes, digamos, no aprovechan esa oportunidad, tanto de la mediación como de la conciliación, están perdiendo el control del proceso. El proceso ya pasa al control del juez, que va a ser el que ponga la sentencia. Y va a haber uno que gane y uno que pierda. Eso siempre. Eso sí que ahí no nos vamos a equivocar. Uno que gana y otro que pierde. Si se acude a la mediación, las partes tienen la gran oportunidad de no perder del todo. Ya están ganando dinero. Ya están ganando dinero porque en el momento en que tú aseguras un resultado a través de ese acuerdo, tú estás consiguiendo obtener, digamos, una satisfacción. Por supuesto, parcial, porque es que si no, no tendría sentido. Aquí todos tienen que renunciar a parte para poder llegar a esa solución acordada, ¿no?, o mediada. Entonces, la mediación ya de por sí te está dando beneficio en el momento en que crees en la mediación. en el momento en que crees que puedes tener un resultado, digamos, de acuerdo. Si llega, hace un esfuerzo, porque también las partes aquí, yo creo que había que insistir, cuando acuden a la mediación, tienen que estar concienciadas. Por eso decía antes lo de las sesiones. Lo primero que se hace en la mediación es una sesión informativa, para que las partes tomen conciencia de a qué están acudiendo. Que no lo tomen como un mero trámite, porque eso no tiene sentido. Es perder el tiempo y también el dinero. Ahí sí que se perdería el dinero, ¿vale? Porque después la cuestión de honorario es una cuestión libre. O sea, que esto es como todo, ¿no? Pero hay que pensar en que estamos hablando de que ese control del proceso es una pena perderlo y someterte a un gano-pierdo y no aún ganamos los dos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí, digamos, como dicen, todos son beneficios.
Oye, y pregunto, si todo el mundo intenta poner de su parte, se realiza la mediación, se tiene paciencia, hay varias sesiones de mediación, que bueno, vamos a tener un programa por delante para hablar precisamente de cómo se prepara una mediación, de cómo se puede prorrogar y prolongar una mediación. Digo, si después de cada uno intentar poner de su parte no se llega al acuerdo, no se media en el acuerdo, ¿siempre acaba el proceso en los juzgados?
Necesariamente. Bueno, a no ser que una de las partes desista, claro. Eso es libre, ¿no? Si una parte desiste...
Porque después de la mediación se puede acudir, no sé si estoy liando mucho no me explico bien, después de la mediación siempre se puede ir después a la conciliación, que es el proceso previo, ¿no?, al juicio que hemos hablado, que eso sí sería obligatorio.
En el formato procesal no es posible. La mediación, como bien ha explicado Eduardo, es un acto administrativo, es un acto previo, es un intento de evitación del proceso. Y la mediación intrajudicial, que es de la que estamos hablando ahora, pues ya se produce cuando el intento de conciliación ya ha pasado. O sea que ya no habría posibilidad de volver a la conciliación, ¿no? Tampoco sería necesario, porque sería muchísimo más eficaz acudir a la mediación en ese estadio que ir de nuevo a la conciliación.
Uh-huh. Pregunta del millón. Estamos hablando con dos graduados sociales. ¿Quiénes pueden ejercer de mediadores?
La mediación sí, es interesante esta pregunta, porque ahora mismo hay mucha, la mediación, digamos, que se está poniendo, como decía Andrés, está ganando peso, se está poniendo de moda, y afortunadamente, porque nosotros, España, lleva un retraso enorme con respecto a países anglosajones, por ejemplo, que son los que más avanzados están en temas de mediación, ¿no? Y bueno, pues mediador puede ser cualquier persona que esté formada para la mediación. O sea, no tiene que ser una carrera ni una titulación universitaria específica. Eso no es así. Mediación, uno de los mayores de los principales digamos, creadores o cómo decirle así, de la mediación, no era creo que era ingeniero o algo así. Entonces quiero decir que es que da igual, ¿no? Muchas veces dice, claro, sí, pero es que para ser mediador tienes que conocer la legislación. Hombre, vamos a ver, que todo el conocimiento es bueno, pero como decía Andrés, la mediación es un ejercicio el mediador hace un ejercicio de volver a comunicar a las partes. Eso es un gran trabajo de restablecer esas voluntades de acuerdo, ¿no? Si conoces el procedimiento, evidentemente, mejor. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento más completo de hasta qué punto el acuerdo que alcance las partes de la mediación después va a ser convalidado por el juez, porque eso no nos olvidemos. En la conciliación, el proceso, el acuerdo al que se llegue en el proceso, tiene que ser un acuerdo absolutamente acomodado a la legislación laboral. Con lo cual, si tienes ese conocimiento, pues de acuerdo que el mediador siempre va a estar un poco ahí como... pero el mediador no puede entrar de principio, y ni siquiera en el desarrollo, a proponer esa solución. Con lo cual, la normativa será después la que la acomode el juez, ¿de acuerdo? Porque tiene que validar ese acuerdo mediado. Por lo tanto, mediador, persona que tenga una formación en mediación, y como dice el compañero, nosotros ya en el colegio tenemos un recorrido ya en tema de mediación, ahora con la nueva, desde que estamos constituidos como institución mediadora, pues bueno, pues nos ofrecemos como colectivo para nuestro ámbito laboral dar ese servicio, claro que sí.
Pues ya sabes, estas y otras dudas, como siempre, la puedes solventar en la Oficina de Información Jurídico-Laboral que tienen los graduados sociales en la Ciudad de la Justicia.
Los graduados sociales quieren ayudarle contra la crisis. Información laboral gratuita para trabajadores y empresarios. Servicio gratuito de orientación e información jurídico-sociolaboral, sin cita previa, de 9:30 a 1:30 todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia. No lo dude, el graduado social siempre responde. Este es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
Bueno, ya lo sabes, siempre están ahí abiertos para ti los graduados sociales. Nos comprometemos, Andrés, Eduardo, ¿no?, a sí. la próxima semana, porque se han quedado muchas preguntas en el tintero y seguro que la gente quiere soluciones, ¿de acuerdo?
Por cuenta supuesto. Con ello.
Pues
con
ya sabes, que despedimos a Eduardo y a Andrés, no te vayas tú todavía, porque tenemos que ir también con el grupo Davo, que siempre nos traen soluciones interesantes, que seguro que te puede dar bastantes soluciones para ti. Vamos con ello.
En COPE Málaga abrimos las puertas del Gabinete de Graduados Sociales. Hasta las 2 de la tarde, con Emilio Guerrero.
Como cada semana, abrimos nuestro espacio de consulta de la mano del grupo Davo y hoy queremos hablar de las características técnicas y requisitos de los trabajadores para la formación programada. Y para ello tenemos aquí al director jurídico del grupo Davo Consulting, a Manuel Casaos, que va a profundizar precisamente hoy en las características técnicas y esos requisitos que deben cumplirse para que los trabajadores y empresas hagan uso de la formación programada. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es exactamente eso del crédito formativo del que disponen las empresas?
Bueno, pues el crédito formativo, todas las empresas y todas las que tengan asalariados cotizan por formación profesional para el empleo, y ese crédito formativo es un crédito que le concede el Estado a las empresas para que puedan realizar la formación sus empleados que coticen por dicho concepto, ¿no? Este crédito formativo tiene una cuantía mínima para las empresas, porque atendiendo al número de empleados que tenga puede oscilar en cantidades superiores a 420 euros anuales, y ese crédito le confiere al empleado la posibilidad de hacer esa formación y con las bonificaciones en las seguridades sociales para el empresario. Por tanto, la importancia de ese crédito formativo es que es un derecho del trabajador, pero también se usa y debe usarlo el empresario porque tiene sus bonificaciones y permite la cualificación profesional, mejorar la cualificación de su empleado y que ese crédito pues no se deje sin usar.
Por cierto, ha hablado de bonificaciones. ¿Qué empresas pueden acceder precisamente a las ayudas para la formación
pues,
mediante este sistema de bonificaciones?
Pues pueden, en primer lugar, tienen que cotizar por formación profesional. Y luego, para poder bonificarse de esa formación, pues deben estar al corriente de los seguros sociales y con la agencia tributaria.
¿Cómo se realiza una acción formativa de esta tipología? ¿Qué debe hacer precisamente una empresa?
Bueno, pues tras la entrada en vigor de la ley 30/2015, de 9 de septiembre del año 2015, el 1 de enero, la formación que se puede realizar bajo formación programada es aquella que se puede impartir en la modalidad de impartición de teleformación y en la modalidad de presencial. La distancia ha desaparecido, apostando el legislador por una formación de calidad que permita mejorar esa cualificación profesional del trabajador, donde el tutor tenga unos requisitos, donde las plataformas interactúen con el alumno, donde ya no acudamos a un libro o donde puede estar un material no actualizado, sino que, por ejemplo, esa es la norma y es un curso de formación que tiene referencia a esa norma, pues lo podamos colgar directamente en la plataforma y el alumno pueda estar al día con la interactuación que exige la normativa que debe tener dicha plataforma virtual para el tutor y el alumno haya una interactuación continua y esa formación pues sea de calidad.
Vamos a lo crematístico. ¿Debe la empresa hacer algún tipo de aportación económica adicional para utilizar precisamente ese crédito disponible?
Dependiendo de la plantilla, del número de la plantilla. Si tienen más de 5 trabajadores, deben aportar un porcentaje, pero ese porcentaje no significa que deban hacer un desembolso económico. Bien puede realizarse mediante posibilitando al trabajador la realización de esa acción formativa en horarios de trabajo, bien siempre y cuando puedan acreditarlo, bien ofreciéndole la posibilidad de disfrutar de X horas de vacaciones por esa formación que están realizando, o bien abonándola económicamente. Pero ya como te he comentado, va en función de la plantilla. Si son menos de 5 trabajadores, no tienen que hacer ningún tipo de aportación. Realmente, en muchas ocasiones, los que son la forma más común de realizar esa aportación, que se llama cofinanciación privada, es pues la permisividad por parte del empresario de que su trabajador haga la formación en horario laboral.
¿Qué trabajadores precisamente pueden realizar esta acción formativa de esta tipología?
Pues todos los trabajadores por cuenta ajena, es decir, los autónomos a fecha no pueden realizarlo y que coticen en concepto de formación profesional para el empleo.
Cuenta ajena, perfecto. ¿Puede formarse un trabajador en cualquier materia o hay algún requisito al respecto?
Pues dentro de los requisitos que la norma establece, si bien está pendiente todavía con el del desarrollo reglamentario de dicha norma de 9 de septiembre de 2015, bien sabemos la situación actual en la cual nos encontramos, donde no ha habido desarrollo reglamentario prácticamente de ninguna norma, a la fecha pueden realizar la actividad formativa siempre que esté relacionada con la actividad profesional que desempeñan. Es decir, si es un empleado de hostelería, pues puede realizar cualquier tipo de formación referente a su ámbito. Si bien la norma antigua, que sigue de aplicación en cuanto no contradiga esta nueva normativa, distingue lo que es la la formación general, que es aquella que permite cualificar de manera genérica a esa persona o la específica relacionada con esa actividad, y entre la general pues puede ser curso de ofimática, curso de idioma, que al final pues permite mejorar esa cualificación del trabajador.
¿Tiene la empresa precisamente, Manuel, alguna obligación para poder bonificar correctamente una acción formativa?
Pues como he comentado anteriormente, en primer lugar, por supuesto, que la acción formativa se realice de manera efectiva, que se contrate con un centro acreditado o inscrito, es decir, se acabó el intrusismo profesional en esta materia, porque deben estar inscritos o acreditados en los registros de centros de entidades de formación, y luego para que puedan disfrutar de esas bonificaciones de ese crédito formativo que la normativa permite a la empresa, pues deben estar al corriente de los seguros sociales y en paz con la agencia tributaria.
Eso sí que es muy importante. ¿Cómo ayuda el Grupo Davoco Consulting precisamente en todo este proceso a las empresas?
Bueno, pues el Grupo Davoco es un centro de formación acreditado e inscrito, tanto acreditado para el impartir formación vinculada a los certificados de profesionalidad, inscrito para el resto de las formaciones. Cuenta con un equipo de tutorización cualificado que reúne todos los requisitos exigidos para los certificados de profesionalidad. Por tanto, son tutores experimentados no solo en la materia, sino también tienen sus características de formación docente, didáctica. Y Grupo Davoco Consulting lo que se caracteriza es porque hacer un especial seguimiento tutorial, que no se nos puede olvidar que esa formación debe ser de calidad, y esa formación de calidad tenemos que remontarnos a nuestra época de colegial, donde allí estaba el profesor y el tutor todos los días diciéndonos, oye, ¿has hecho esto? ¿No has hecho esto? Pues tiene una plataforma virtual donde se permite ver el seguimiento y proyección y progresión del alumno en ese curso. Se hacen esos seguimientos, la plataforma virtual está acreditada por los organismos públicos competentes, se promueve esa actuación mediante chat y foros. Queremos que la formación no sea una formación estática sino dinámica, y tenemos dinamizadores y pedagogos, un cuerpo de pedagogos donde queremos que esa intención que tiene el legislador con la nueva normativa de fomentar una formación de calidad pues sea impartida por un centro de formación, y para ello también estamos certificados en calidad, que al final avala esta labor diaria de tutorización e intentar conseguir que esa cualificación profesional que permite que contrata el empresario para su trabajador pues consiga el objetivo de mejorar esa cualificación.
Pues ya sabes, estas y otras consultas también las puedes solucionar en el Grupo Davoco Consulting.com, en su página web, que está muy completa. Como siempre, Manuel, un placer.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hoy hemos aprendido algo más de la formación programada por Manuel Casaus.
Si todavía no has hecho uso del saldo en formación correspondiente a 2016, aún estás a tiempo. Aprovecha estos últimos días y disfruta de todas las ventajas de la formación programada de Davoco Consulting. Ya son más de 300.000 empresas las que han hecho uso de su crédito de formación. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodavoconsulting.com.
Bueno, ponemos el punto y final a este intenso programa, el último programa de este año 2016. Me despido hasta la próxima semana, no, hasta el día 13 de enero, porque la próxima semana coincide con la festividad de Reyes, así que el próximo 13 de enero de nuevo volvemos a abrir nuestro gabinete de profesionales de graduados sociales. Feliz año, FEM, que tengan una feliz entrada y una feliz salida de este año 2016. Muchísima salud y muchísimo trabajo para este año 2017, que no se para tan solo unas horas. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta el día 13 de enero. Hasta luego, adiós. I don't want a lot for Christmas.